también tengo que cortarlo. Ok, bueno, vamos a comenzar. Hermano Lujo, ¿le puedo pedir que haga la oración?
Sí.
Ok, gracias.
Si fallo, me disculpa.
No se
preocupe. Padre Santo, que estás en los cielos y en todo lugar, Padre poderoso, misericordioso y amoroso sobre toda la tierra, gracias por esta gran oportunidad de vivir un día más de vida, un día más de bendición, podemos decir así, porque estamos viviendo en un mundo donde hay un espíritu de odio y de violencia tremendo y estamos gozando de una larga vida. Gracias a tu perseverancia y tu custodia, tu compasión que tienes sobre nosotros. Te pido por los hermanos que vienen en camino, que te cuide su salida y su entrada de hoy para siempre. Te damos la gracia en el que viene en el mundo, no a vivir para él, sino a sacrificar su vida por nosotros, para darnos su ejemplo, para que seamos capaces de seguir su pesada. Gracias por esa desgracia tan grande, no comprado ni con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, sin mancha y sin contaminación, que la vida de la muerte y la multitud de pecado. Padre Santo, te pedimos, Padre Santo, que podamos interpretar bien hoy el estudio, que le dé el conocimiento, que le dé la sabiduría necesaria al hermano para poder impartir la clase, porque la fe viene por la fe. Yo lo oí la palabra de Dios todo, lo oí en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Ve, hermano, que no falló.
Sí.
Gracias. Esto aprendí hace un par de días. ¿Saben cuál es el libro más grande de la Biblia?
Génesis.
Bueno, Génesis es número 2. Génesis número 2 y Salmo número 3. Salmo tiene más cantidad de capítulos, 150, pero los capítulos son más chiquititos.
¿Isaías?
Bueno, Isaías tiene 66, pero también son... Bueno, es Jeremías, ya saben. Pero solamente si se cuentan el número de palabras hebreas, ¿ok? Porque Salmos, hasta incluso por página, es más grande, porque se escribe en forma de poesía, por eso toma tanto espacio. Pero Jeremías tiene casi 3,000 palabras más en hebreo que el libro de los Salmos. Y si se cuentan los libros de los reyes juntos, como eran originalmente, sería el número 1, pero así como está puesto en nuestra Biblia, el libro de Jeremías es el libro más grande. Tenemos mucha ambición para hacerlo en tan solamente 13 semanas. Así que estamos saltando muchas cosas. Me van a perdonar si hasta incluso hoy día no podemos leer cada versículo en los textos que yo asigné. Pero estamos en tiempos del último rey que reinó sobre el trono de David en Jerusalén. ¿Cómo se llama él? Sedequías, ¿verdad? Y vamos a ver la relación entre Sedequías y Jeremías más al fondo hoy. Y a ver cómo estamos acercando al final cuando Nabucodonosor viene a sitiar a Jerusalén. Cuando digo sitiar, ¿qué significa eso?
¿Como rodearla?
Uh-huh. ¿Con qué propósito?
De invadirla.
Bueno, quieren invadir, pero ¿qué les impide? Son los muros, ¿verdad? Los muros muy altos, no tenían en ese entonces tanques para destruir, cosas así, bombas. Así que si esta es Jerusalén, van a rodearla y nada más sentarse a esperar. ¿A qué?
A que se les acaben los alimentos. Y,
exactamente, y tienen que rendirse, ¿verdad? O por lo menos que haya una brecha en el muro de alguna manera, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver esos textos, ya estamos acercándonos a esa fecha final, 586, pero no llegando todavía, y vamos a ir como a cámara lenta en el libro de Jeremías. Vamos a pasar unas 3 lecciones en ese último trocito de tiempo que le queda a Jerusalén antes de la tercera deportación. Bueno, no hay mucho que notar en el mapa, ya estamos viendo que... Sedequías decide básicamente no escuchar a Jeremías, sino a los falsos profetas, se rebela contra Babilonia y de nuevo Nabucodonosor trae su ejército hasta acá, a Jerusalén. Vamos a ver la ciudad de Laquis también, Laquis. tiene acento, no, no sé. Y Hebrón también, creo, son las tres últimas ciudades en caer en Judea.
Pero ahí Laquis tiene acento, ahí.
Sí, Laquis. Sí, gracias. Ok, ahora, ha sido un poco confuso todo el tiempo con Jeremías. Esto es uno de los desafíos, porque no se escribe de manera cronológica, ¿verdad? O sea, en un momento tú estás leyendo un capítulo sobre Sedequías, y el próximo capítulo se trata de Joacim, 11 años antes, ¿verdad? Y así por el estilo. Bueno, esta es la lección que va a ser más confusa en todo eso, porque tenemos que ir a varias partes, y aún en medio de un capítulo va a haber cosas que pasan en otro capítulo que vamos a meter ahí. Ya verán. Pero esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Sedequías tiene que decidir: voy a escuchar a Jeremías y el mensaje de Dios a través de él, o voy a escuchar a los falsos profetas. Parece al principio que a lo mejor escucha a Jeremías. Tenemos un indicio aquí que se fijó lo que pasó con Ananías, que su profecía falló, pero la profecía de Jeremías sí se cumplió. Y hay una nota aquí en el capítulo 59, versículo 51-59, que Sedequías hasta incluso viaja a Babilonia. Y fue en su cuarto año. Me imagino que sería después de estos eventos, en el mismo año. ¿Por qué? A lo mejor está yendo para reafirmar su lealtad a Nabucodonosor. Pero pasan unos añitos. Y Sedequías, esto es una característica de él, que no es muy, se puede decir, decisivo, no es firme en sus decisiones, o sea, él vacila. Y en algún momento, no sabemos exactamente cuándo, pero decidió rebelarse, porque en el noveno año de Sedequías, eso es cuando Nabucodonosor llega con su ejército. Entonces, no se sabe en qué momento entre esos años tomó esa decisión Sedequías, pero respondiendo a esa rebelión viene Nabucodonosor a castigar. Y esta va a ser la tercera vez que viene Nabucodonosor. Él va a ser más severo, ¿verdad? La última vez había llevado en cautiverio no solamente al rey, a su madre, los oficiales y 10,000 de los judíos. ¿Qué podría ser más fuerte ahora? Bueno, él seguramente tiene intenciones de destruir todo. Aquí vamos a vamos a leer, pero noten aquí que le pone sitio, no cito sino sitio, a Jerusalén. Y esto es cuando tenemos el mensaje en el capítulo 21. Entonces vayamos al capítulo 21 y veamos lo que pasa aquí. Ya está saliendo mal la decisión que tomó Sedequías de rebelarse, pero tiene una última esperanza. Los versículos 1 y 2. ¿Qué tal si comenzamos aquí con el hermano Ryan? ¿Puedes leer los versículos 1 y 2 de Jeremías 21?
Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijese: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová irá con nosotros, según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros.
Okay. Entonces, interesante que Sedequías, ¿qué quiere de Jeremías?
Que
consultara a Jehová, ¿verdad? Y él no va en persona, sino que envía a dos personas. Uno de ellos es el mismo sacerdote, Sofonías, que en el capítulo 29 fue aliado de Jeremías, ¿verdad? Recibió la carta de aquel profeta Semaías en Babilonia para arrestar a Jeremías, pero rehusó hacerlo. Entonces, a lo mejor, siendo sacerdote, amigo de Jeremías, a lo mejor a través de él, Jeremías me va a dar un mejor mensaje que lo que me ha dado hasta ahora. ¿Verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué realmente quiere saber en el versículo 2? ¿Quiere saber información para obedecer? ¿Que tú me des un mensaje de parte de Dios para que yo haga algo para agradarlo? ¿Eso es lo que él quiere?
Querían un milagro.
¿Cómo?
Querían un milagro.
Exactamente, exactamente. Esta era, última instancia, la última esperanza que tiene en su desesperación, esperando contra toda esperanza que el Señor haga algo para rescatarlos, ¿verdad? Vamos a comparar eso rapidito con otra persona, otro rey, Ezequías, que en Isaías 37, no sé si se acuerdan de la historia, pero eso fue años atrás, más de un siglo, cuando Asiria, otro imperio, tenía sitiada Jerusalén, ¿ok? Y el ejército más grande de ese entonces, el ejército asirio, tenía rodeada Jerusalén y parecía, según todos, toda perspectiva carnal, que iba a caer la ciudad ante Senaquerib, que era el rey de Asiria en ese entonces. Y Ezequías hace algo un poco parecido a lo que hizo Sedequías. ¿Qué tienen en común estos dos reyes? Bueno, dice Isaías 37 que Ezequías envió mensajeros a Isaías: quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsaces, que era el mensajero de Senaquerib, que se burló de Dios. Y eso parece algo semejante a lo que dijo Sedequías en este momento, ¿verdad? Sedequías envió mensajeros. Los dos enviaron mensajeros a un profeta, Ezequías a Isaías, Sedequías a Jeremías, y empiezan diciendo: quizá Jehová hará con nosotros según sus maravillas. O sea, Sedequías está esperando algo, un milagro, como dice el hermano, parecido a lo que recibió Ezequías en ese momento. Porque ¿qué hizo el Señor en el caso de Ezequías? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó con todo aquel ejército asirio? El ángel del Señor vino y lo destruyó. 185,000 de los asirios, si me acuerdo bien.
Sí, hermano, ¿se fue el rey que se enfermó y que Dios le dio 15 años más? ¿Fue
el mismo rey? Sí, pero eso fue después. Sí. Pero este fue uno de los beneficios que recibió por su justicia, por su confianza en el Señor, porque de esa fuente salió esto de enviar mensajeros a Isaías. ¿Se acuerdan que Ezequías fue el que, cuando llegó a Rabsaces, el mensajero de Senaquerib, él tomó ese rollo con las amenazas y lo abrió delante de Jehová en el templo y dijo: mira, esto es lo que está diciendo el enemigo? Y oró al Señor, envió mensajeros a Isaías, el profeta del Señor, porque él tenía toda su confianza puesta en el Señor. Y él era muy obediente, era un rey que cortaba todos los ídolos, destruía los ídolos. ¿Era así Sedequías? Tiene que ser con ese. No, todo este tiempo él no ha obedecido al Señor. Entonces lo que él manda aquí, preguntar a Jeremías, sale de su desesperación y nada de confianza.
Y Sedequías escuchó al los profetas falsos.
Ajá.
Para años, y cuando hay problemas en Jerusalén, Dios, por favor, necesitamos ayuda.
Cuando me han fallado lo que es mi confianza verdadera, entonces ahora me vuelvo al Señor. No va a funcionar así. Ezequías tiene toda una historia, una vida de justicia, de piedad, de buscar al Señor. Hola, buenos días.
Buenos días.
Que Dios me bendiga. Estamos viendo el último rey de Judea, ¿verdad? Porque, digo el último, porque el enemigo va a venir a destruir. Estamos explicando en el libro de Jeremías por qué es que el Señor destruyó a la nación de Israel en ese entonces. Un juicio muy severo. Pero estamos viendo que ni sus reyes ni su pueblo escuchaba la voz de sus profetas y estaban muy metidos en la idolatría. Vamos a leer de 3 a 7. ¿Qué va a pasar a Jerusalén? Estamos en Jeremías 21, los versículos de 3 a 7. De 3 a 7. Hermano Minor, ¿puedes leer eso, por favor?
Dice, y Jeremías le dijo, diréis así a Zedequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen situados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después dice Jehová, entregaré a Zedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo, a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia.
Ok, gracias. Entonces, muy diferente, ¿verdad?, al mensaje que recibió Ezequías de vuelta, que era, Isaías le dijo, yo pondré en él un espíritu, hablando del rey de Asiria, volverá a su tierra, haré que en su tierra perezca la espada. Pero en el caso de Zedequías, este es el mensaje que hemos leído, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con todo el pueblo y con Zedequías mismo?
Dios los va a entregar en manos de Nabucodonosor.
Exactamente. Nabucodonosor no seguirá a su nación. Su ejército no va a perecer. No va a ser los judíos, ¿verdad? Otra vez, toda la diferencia está en la actitud. En tiempos de Ezequías, él era un buen rey que obedecía a Dios, pero en tiempos de Zedequías, el pueblo estaba muy metido en la idolatría y no quisieron arrepentirse. ¿Eso tiene sentido? Ok. ¿Qué tiene que hacer? Si tú fueras una persona común y corriente en ese entonces, ¿qué consejo te va a dar Jeremías? Del 8 al 10 del mismo capítulo. Por favor.
Y dirás a este pueblo, o así dice el Señor, he aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá a espada, de hambre y de pestilencia, pero el que salga y se entregue a los caldeos que os siguen, vivirá y tendrá su propia vida como vosotros, porque he puesto mi rostro contra esta ciudad para mal y no para bien, declara el Señor. Será entregada en manos del rey de Babilonia, quien le prenderá fuego.
Ok, ¿cuál es la mejor opción para ti? ¿Cómo?
Ir con los caldeos.
Ok, salir al ejército babilónico que está rodeando la ciudad y, entregarte a ti mismo a ellos. ¿Y qué beneficio te va a dar?
Vivirá.
Por lo menos tendrás tu vida. Nada más. Pero por lo menos tu vida. Si tú te quedas y sigues resistiendo juntamente con Zedequías a Nabucodonosor, al rey de Babilonia, vas a morir, vas a perder todo, ¿verdad? Y el mensaje a Zedequías, los próximos 4 versículos. Si puedes, Irán, por favor.
Hey. Y di a la casa del rey de Judá, oíd la palabra del Señor, casa de David, así dice el Señor, hacer justicia cada mañana y librar al despojado de manos de su opresor, no sea que salga como fuego y furor, y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras.
Hoy podemos parar ahí. ¿Qué mensaje tiene Jeremías para Zedequías?
Hacer justicia.
Ok, eso sería su arrepentimiento. En vez de oprimir a la gente, tiene que empezar a hacer justicia. Ahora, me imagino que es respondiendo a este tipo de mensaje de parte de Jeremías, que Zedequías va a hacer algo, positivo en el capítulo 34. Vayan al capítulo 34. Y vamos a ver qué hace. Posiblemente, no lo dice explícitamente, pero en este tiempo, y Jeremías ha dicho hay que hacer justicia, entonces él tiene un acto de justicia aquí. Vamos a ver, nos va a dar un poco de esperanza para él, del 8 al 10, del 8 al 10 del 34, por favor, hermano John.
Palabra de Jehová que vino a Jeremías
después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo de Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno lo usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después...
Bueno, hasta ahí. Vamos a dejar el versículo 11 para después. Pero hasta ahora es algo positivo, ¿verdad? ¿Qué han hecho que es algo positivo? Sí, eso exigía la ley de Dios. Sí, sí, sí. O sea, ellos tenían a sus esclavos hebreos en esclavitud perpetua. Y la ley decía que solamente hasta cierto límite de tiempo podrían tener esos esclavos. Y ellos básicamente los tenían para siempre. No los libraban, ¿verdad? Una pregunta. ¿Sería algo conveniente a liberar a los esclavos cuando estás bajo sitio? Eso, porque tú estás responsable de darles de comer, y qué trabajo pueden hacer por ti estando encerrados en esa ciudad. Nada, ¿verdad? Entonces, ya es positivo, es un acto de obediencia, pero también tiene algo de conveniencia para el pueblo, ¿verdad? Okay, vamos a ver si van a seguir con esa actitud de obediencia. Comentario, preguntas, hasta ahora estamos todos juntos. Ok, entonces la idea es, viene Nabucodonosor, rodea la ciudad. Sedequías se pone desesperado, manda a consultar a Jeremías. Jeremías responde, mira, tú tienes que arrepentirte y hacer justicia. Oyendo eso, muy posible que en este momento Sedequías proclama libertad con un pacto muy solemne, y todo el pueblo libera a sus esclavos. Ahí estamos hasta ahora. Bueno, vamos a ver qué pasa con el ejército de Nabucodonosor. En el capítulo 37. Capítulo 37. Okay, vamos a leer del 1 al 10. Del 1 al 10. Con el hermano Tony, por favor.
Dice: en lugar de Conías, hijo de Joacín, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en tierra de Judá, pero no obedeció ni él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová, nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no me habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ellos a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová Dios de Israel: diréis así al rey de Judá: yo os envío a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y lo matarán y pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando iréis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá y pondrán esta ciudad a fuego.
Ok, gracias. Y ahí, así se ve que va a ser el poder del Señor y la decisión del Señor, la, su voluntad, y no tanto la fuerza del ejército babilónico que va a llevar a cabo la destrucción. Ok, al principio de este texto, ¿cómo caracteriza al rey Sedequías? ¿Entienden esa pregunta? ¿Cómo era? ¿Era de los que obedecen o no? Ok, dice el versículo 2 que no escucharon las palabras que el Señor había hablado por medio del profeta Jeremías. Ahora, eso nos sorprende, porque aún en este texto está preguntando, ¿cuál es la palabra del Señor para mí? Consulta, ¿verdad? Y en el versículo 3 también pide oración, dice, ruega ahora por nosotros al Señor nuestro Dios, enviando a Jeremías. Esta es la segunda vez que lo vimos en el capítulo 21, manda consultar al profeta. Va a haber más veces, total de 4, que vamos a ver. Que él quiere oír, quiere escuchar la palabra de Dios, pero quiere escucharla. ¿Me entienden la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre querer escuchar, pero realmente querer escuchar? Porque dice en el versículo 2, no escucharon, ¿verdad? Pero en el versículo 7 está consultando, os envió a mí para consultarme. O sea, supuestamente quiere información.
Quiere oír buenas noticias.
Ok. Y no quiere hacer lo que el Señor manda, ¿verdad? El Señor va a mandar, tienes que tirar la toalla aquí, decirle Nabucodonosor, nos rendimos. Pero él no quiere obedecer. Hay muchos que quieren oír, pero no obedecer. Hay muchos que son así como Sedequías. ¿Cuáles son otros personajes en la Biblia que ustedes saben de ellos que querían oír? Y hasta incluso pedían oír, ¿verdad? Pero nunca querían obedecer. ¿Puedes pensar en otros? Había uno que le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Siempre lo llamaba para venir y escuchar. Le gustaba escuchar a Juan. El rey Herodes, ¿verdad? Pero ¿en algún momento obedeció a Juan? No, él lo mató a fin de cuentas, ¿verdad? Cuando su esposa se lo pidió. O Pablo con Félix, ¿verdad? Félix, el gobernador romano, llamaba a Pablo para escuchar. Le gustaba oír. De alguna manera, pero cuando Pablo empezaba a hablar de la justicia, el arrepentimiento, el juicio, él se asustó y dijo, Pablo en otro momento, ¿verdad? Ok, ¿qué dice la Biblia acerca de los que oyen pero no hacen?
No son justificados, mira, no son justificados de Dios, los oidores de la palabra, sino los hacedores de ella serán justificados.
A ver, eso es Santiago 2, ¿verdad? Y el capítulo 1 también habla de que seamos hacedores y no meramente oidores. Si somos meramente oidores y nunca hacemos lo que leemos, llegamos a ser como Sedequías. ¿Cómo lo caracteriza otra vez en el versículo 2? Rebelde, no quiso escuchar, ¿verdad? El Señor le daba puntos de crédito extra por querer escuchar, porque le gustaba escuchar, porque pedía oraciones. Bueno, no seamos así como Sedequías, ¿verdad? Porque a fin de cuentas se recibió el juicio del Señor. Ok, ¿más sobre este punto?
Hermano. Que dice la Biblia que el que sabe ser lo bueno y no lo hace, que es pecado. Si tú sabes lo que debe hacer y no lo hace, estás cometiendo pecado.
Amén. Muchas veces tratamos de sustituir las cosas por la obediencia, ¿verdad? Una cosa común sería oír, otra cosa sería profesar la fe, a veces asistir a los cultos. Todas esas son cosas buenas, pero si no llegamos al punto de poner en práctica lo que estamos aprendiendo, entonces de nada nos vale, a fin de cuentas. Ok, bueno, Jeremías le hubiera sido muy fácil responder a esta consulta, bueno, el Señor dice que todas las cosas van a ir bien, pero él no responde según lo que pide la política del momento, ¿verdad? Sino más bien lo que es el decreto de Dios, es lo que anuncia. Bueno, vamos a ver qué le pasa a Jeremías por seguir con este mensaje en los versículos del 11 al 15. Del 11 al 15, Andrés, si puedes, por favor.
Sí. Cuando por causa de la expulsión del ejército de Faraón, el ejército de Babilonia se retiró de Jerusalén, Jeremías quiso trasladarse de Jerusalén al territorio de Benjamín para tomar posesión de una herencia, pero al llegar a la puerta de Benjamín, un capitán de la guardia llamado Elías, hijo de Selemías y nieto de Ananías, detuvo al profeta Jeremías y lo acusó: ¿estás por tomarse a los babilonios? Jeremías respondió: mentira, no voy a pasarme a los babilonios. Pero Elías no le hizo caso, sino que lo detuvo y lo llevó antes los jefes. Estos estaban enfurecidos contra Jeremías, así que luego de golpearlo, lo encarcelaron en la casa del cronista Jonatán, ya que la habían convertido en prisión.
Ok, gracias. Vamos a repasar un poquito. Okay, en ese entonces las ciudades eran amuralladas, y si esta es Jerusalén, entonces todo el pueblo de los judíos está adentro, y tienen estos muros que les están protegiendo, y este es el ejército babilónico. Aquí está el rey Nabucodonosor, y ellos quieren entrar pero no pueden, así que nada más se pone alrededor y espera hasta que el hambre y la sed los haga a ellos rendirse. Okay, bueno, entonces aparentemente Sedequías había hecho una llamada a su amigo el rey de Egipto, que está por acá, ¿verdad? Y podríamos volver al mapa, pero no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y el rey de Egipto salió, porque era enemigo de Babilonia, no tanto amigo de los judíos. Y el rey de Egipto salió con su ejército, y a responder a esa amenaza, los babilónicos, ¿qué hacen? ¿Qué habían hecho según el versículo 5?
Se retiraron
temporáneamente, ¿verdad? Para lidiar con esa amenaza. Y según Jeremías, iban a volver. No, el pueblo no tenía que confiarse, Sedequías no tenía que pensar eso va a ser permanente, estamos libres, estamos bien. No, porque según Jeremías van a volver. Pero entre tanto, cuando no está aquí el ejército babilónico, porque están luchando con los egiptos, ¿qué hace Jeremías?
Sale de la ciudad.
Sale de la ciudad porque tenía un trámite que hacer. No nos dice exactamente lo que era, pero él salió. Ahora, ¿se van a acordar cuál era el mensaje de Jeremías al pueblo? ¿Qué tenían que hacer para salvarse las vidas? Entregarse a los caldeos, los babilónicos, son sinónimos. Y ustedes pueden notar que si uno no tenía fe que ese mensaje venía de Dios, fácilmente uno podría acusar a Jeremías de ser traidor, ¿verdad? De animar al pueblo a no luchar más, sino a entregarse a los caldeos. Entonces, cuando él sale, lo ve Elías, no sé, es un guardia, y un capitán de la guardia, dice. ¿Y de qué le acusa? Lo arresta. Ahora, después de un arresto, ¿qué tiene que venir después? Un juicio. ¿Viene un juicio aquí? No, nada más enojo, una reacción emocional, versículo 15. Lo azotan, ¿verdad? Y lo encarcelan en la casa del escriba Jonatán. ¿Hay alguna consulta con el rey aquí? Ustedes ya están viendo que Sedequías no tiene mucha potestad aquí entre el pueblo. Él es un rey débil, que vacila siempre. Y eso lo vamos a ver más de él, pero ese es su retrato. De rey Sedequías, los oficiales malos, ellos son los que tienen el control aquí, y bueno, su decisión es ponerle en la cárcel a a Jeremías. Leímos el versículo 16. Dice: entró pues Jeremías en la cala, en el calabozo, es decir, en la celda abovedada. Ahí permaneció Jeremías muchos días. Vamos a ver que no solamente es una cárcel, sino que son condiciones que podrían matar a un hombre. En el versículo 21, por ejemplo, después Sedequías empieza a darle pan a Jeremías. Aparentemente lo tenía encarcelado, pero nada de comida le daba. Entonces lo van a hacer morir por hambre al pobre Jeremías, que no ha hecho nada malo, ¿verdad? Acusaciones falsas. Comentario, preguntas hasta ahí. Ok, bueno, va a regresar. ¿Qué creen? ¿Nabucodonosor va a regresar? Sí, así como profetizó Jeremías, vuelve el ejército de Nabucodonosor. Ahí está otra vez. Más impresionante en la vida real tenía que ser, ¿no? Ok, capítulo 34. Vamos a volver ahí y a leer el versículo que no leímos antes. Ok. ¿Qué habían hecho los judíos en ese tiempo cuando no estaba el rey de Nabucodonosor? En el versículo 11. Hermano Ferdi, por favor. El versículo 11, Jeremías 34.
Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas.
Increíble que cuando se va por un momento el peligro, ¿cómo se ve la obediencia de ellos? También temporánea, ¿no? Cuando era conveniente obedecieron, pero ahora que se ha ido el peligro, vuelven a recuperar sus esclavos, ahora que pueden servirles y ser útiles. O por lo menos piensan que así va a ser para el futuro. Eso es increíble, ¿verdad? De este pueblo. ¿Qué piensan de eso? ¿Es así a veces nuestra obediencia? Que es cuando es fácil que nosotros obedecemos, pero cuando no es tan conveniente, ¿voy a seguir con lo mío? Desafortunadamente yo creo que es así. ¿Qué va a hacer el Señor viendo eso? Hermano, solamente leyó un versículo. ¿Qué tal si sigue del 12 al 14, por favor?
Dice: vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día en que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuese vendido, y le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído.
Y 2 versículos más, por favor.
Y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habéis hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero vos habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado libres a su voluntad, y os habéis sujetado para que os sean siervos y siervas.
Ok, eso es un repaso de lo que ha pasado. Ellos no obedecieron la ley de Dios, ¿verdad? Se habían arrepentido, pero luego, casi de una vez, volvieron a su pecado, a su injusticia. Ahora, resultado, versículo 17, hermano.
¿17?
Sí.
Por lo tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta de todos los reinos de la tierra.
Ok, entonces ellos por un momento proclamaron libertad, ¿verdad?, a sus esclavos, y el Señor quitó de encima de ellos a los babilónicos, pero ahora que han recuperado sus esclavos, han vuelto a tomar sus esclavos y a hacer injusticia otra vez. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a proclamar libertad. ¿Pero a qué cosas? Y ahora Nabucodonosor les va a hacer a ellos sus esclavos, ¿verdad? Ok. Ese pacto que habían hecho para libertar a los esclavos no tomaron muy en serio. Y hay una referencia aquí en este texto también. Pero en ese entonces, cuando tú hacías un pacto, era algo muy serio. y para mostrar esa solemnidad se partían animales y se ponía la mitad de un animal en un lado y el otro lado, y la persona que hacía el pacto, los partidos, pasaban en medio de esos animales partidos para mostrar que si yo no cumplo este pacto, así como ese animal, debo terminar. Bueno, ellos transgredieron el pacto, así que así van a terminar ellos, como aquellos animales que representaban la pena, ¿verdad?, por no obedecer el pacto. Bueno, yo dije al principio que es un poco confuso poner todo esto en orden cronológico, por eso estamos saltando de capítulo 34 al 37. Pero de nuevo vamos al 37. Vamos a ver qué pasa cuando Babilonia regresa. Y otra vez se pone desesperado el rey Sedequías. Pero no sé si hay preguntas o comentarios hasta ahora. ¿Estamos juntos todos? Ok, del 16 al 21, para terminar este capítulo aquí. Del 16 al 21. ¿Te gustaría leer? No sé tu nombre. ¿Cómo es? Alexa. Alexa, ¿te gustaría leer? Gracias. Del 16 hasta el final del capítulo. Ok, gracias. Estamos viendo entonces qué pasa con Jeremías después de su primer encarcelamiento ahí. Sedequías, desesperado otra vez, consulta a Jeremías, ¿verdad? ¿Y qué mensaje Jeremías tiene ahora? A lo mejor Sedequías está pensando, va a cambiar el mensaje, ¿verdad? Porque Jeremías está con muchos problemas, a lo mejor va a tener un tono más suave, ¿pero ha cambiado el mensaje? No. Porque no es el mensaje de Jeremías, es el mensaje del Señor. Y no va a cambiar tan solamente porque tú haces sufrir al mensajero. Pero sí tiene una petición, Jeremías. ¿Cuál es su petición?
No lo manden en la cárcel, le escriba de nuevo porque va a morir ahí.
Sí, realmente era una cisterna, básicamente, donde lo tenían a Jeremías. Y él dice que son condiciones que yo soy capaz de morir ahí. Y seguramente por el hambre y todo eso. Entonces, Sedequías no lo libera así como tenía que hacer, sino más bien lo pone en una situación un poco mejor, donde por lo menos tiene pan para comer durante este sitio. No hemos llegado al capítulo 38, pero rapidito para ver algunos encarcelamientos de Jeremías. Hemos visto esta situación, que fue un encarcelamiento práctico cuando Joacín buscaba matarlo. Entonces durante 6-7 años él tenía que estar escondido, ¿verdad? Antes no lo leímos, no sabemos cuándo fue, pero le pusieron el cepo, un acto por uno que se llama Basur. Pero ahora estamos viendo que fue azotado y puesto en una cisterna de la casa de Jonatán durante muchos días. Y si no fuera por esta conversación, seguramente había muerto ahí de hambre. Luego lo pasan ahora en el patio de la cárcel, pero vamos a ver en el capítulo 38 que otra vez lo quieren matar los oficiales. Y es una persecución bien severa. Me gustaría, para mí es uno de los capítulos más interesantes, así que a lo mejor el domingo que viene vamos a leer este capítulo. Yo estoy viendo que tenemos muchas visitas hoy. Estoy muy feliz de ver a todos. Todos, no sé, ustedes han estado aquí mucho antes, ¿no? ¿O no? ¿Es su primera vez? Ok, ¿verdad? Que yo soy medio nuevo aquí, pero tienen años, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
Julio.
Julio y
Adriana.
Yeah, y Alexa. Sí, sí. ¿Y usted cómo se llama?
Susana.
Susana, que okay. Llegó con Rosy. Qué bueno, son familia. Ok, sobrina. Gracias por estar. Y no sé si lo reconozco. ¿Cómo se llama?
Gabriel.
Es
primera vez que viene.
Ay, qué bueno. Bienvenido. Estamos felices de recibir a todos. ¿Qué tal si hacemos una oración? Y no sé si algún hermano o visita tenga una petición para la oración. Ok, oremos pues. Oh Señor nuestro Dios, gracias por este ejemplo de Jeremías, un profeta que sufrió mucho a manos de personas que no quisieron creer en ti. Él habló con franqueza, pero era con amor, con buenos motivos, queriendo obedecerte a ti y también rescatar a este pueblo de su propio pecado. Si ellos podrían volver a ti, podrían salvarse, pero no quisieron. Ayúdanos, Señor, a tomar advertencia. Ayúdanos a no ser oidores solamente, a no ser como Sedequías, el que muchas veces quería información, pero solamente para confirmar sus propios planes, sus propios deseos. Nosotros sabemos, Señor, que no está en el hombre el ordenar su camino, ni dirigir sus pasos. Esa lección tenemos que aprender, tenemos que humillarnos para aprender que está en ti, Señor, en tu voluntad. Nuestros pasos, nuestro camino. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a humillarnos viendo lo que pasa a la gente que anda en orgullo. Tú eres capaz, Señor, de humillarlos. Gracias por mostrarnos tu misericordia. Y gracias te damos también que en este día estamos viendo las caras de nuestros seres queridos en tu familia. También estamos conociendo a personas nuevas. Gracias por su presencia, Señor, y que los bendigas en este día. Te lo pedimos todo, Señor, y pidiendo también tu bendición sobre el culto que vamos a tener ahora. En el nombre de Jesús. Amén.